Saber Oscuro, ritos, senderos y tránsitos del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
Buenas tardes, Sergio. Decirte que es un placer poder contar con tu participación en este seminario, El Saber Oscuro, ritos, senderos y tránsitos del conocimiento artístico, y darte las gracias por haber aceptado la invitación que te propuso la organización del Festival FACBA para esta última grabación de esta primera edición de los podcasts del Festival FACBA.
Muy bien, muchas gracias, Rosario. La verdad que es un placer, sobre todo, poder estar contigo aquí esta tarde.
Muchas gracias, Sergio. Sergio García es uno de los dibujantes españoles más apreciados en Nueva York, en París. Es profesor de la Facultad de Bellas Artes de Granada. Sergio es un historietista y teórico de la historieta. Trabaja con numerosas editoriales nacionales e internacionales. Cuenta con reconocidos y prestigiosos premios. Actualmente está muy centrado en el periodismo gráfico y en la narración gráfica experimental. Colabora con el New York Times y con El País. Personalmente es un verdadero privilegio el poder charlar contigo, ya que te admiro como compañero en la facultad y como profesional del campo de la ilustración y el cómic. Y agradezco la oportunidad de hablar contigo hoy sobre tu recorrido profesional, sobre tu última etapa con tus colaboraciones en el New York Times y en El País. Sergio, cuéntanos un poco sobre tus andadas profesionales y cómo llegas a pasar de mayoritariamente dedicarte al ámbito del libro a la prensa. Ese salto del libro, del cómic a suplementos dominicales, a la prensa impresa y online.
Bueno, a ver, si tuviera que hablar de mi andanza, la verdad que nos podríamos tirar aquí toda la tarde porque soy ya muy viejo. Pero sí, la verdad que yo empecé en el mundo del dibujo editorial, empecé como de forma paralela como ilustrador y como dibujante de cómic. Primero con la editorial SM, allá por el año, bueno, recién acabada la carrera. Yo creo que en el último año de carrera ya trabajaba profesionalmente para ello, para SM. Luego pasé también por EDB y enseguida alterné el mundo de la ilustración, tanto de libro de texto como infantil, con el dibujo de cómic. Cuando ya fiché por la editorial Glenat España primero, luego ya Dargaud, y a partir de ahí pues he trabajado con Dupuy, con Actes Sud, en fin, con casi todas las grandes francesas, con Delcourt, claro, con Delcourt, y con casi todas las grandes francesas. De modo que estuve durante mucho tiempo sobre todo centrado en el mercado franco-belga del cómic y también en el mundo editorial, pero sobre todo muy enfocado al libro infantil y al libro de textos, haciendo portadas, por ejemplo, para Santillana y todo esto, ¿no? Hubo un momento en mi vida que sentí o que tuve la necesidad de un cambio, porque, bueno, a mí siempre me interesó mucho el dibujo experimental, muy desde el principio, y digamos que en el cómic franco-belga se me daba pie a hacerlo, pero no demasiado, ¿no? Y bueno, sí que hice algunas cosas, bueno, sí, bastantes cosas en la editorial Delcourt. No sé si recordará Rosario, pues, por ejemplo, los Tres Caminos, la serie Los Tres Caminos, el libro de Mono y Lobo y todo eso. Pero con la crisis que hubo en el año 2008, todos los trabajos de cómic experimental en la grande mainstream, en las grandes editoriales franco-belgas, pues de golpe se tuvieron en seco, ¿no? Y se me pedía hacer cómics comerciales. Y a mí, pues, llegó un momento en que eso ya no me atraía nada, no tenía ningún interés en hacer ese tipo de trabajo. Y bueno, ahí hubo un año así de impas, que bueno, estuve dibujando, haciendo mucha labor de ilustración, pero sin centrarme a nada en el mundo del cómic. Y fue en ese momento, digamos, cuando me contactaron de Estados Unidos, desde la editorial Toon Book, para hacer el libro de Perdido en Nueva York. Y ese punto exacto pues fue un antes y un después, ¿no?, en mi vida como dibujante, porque de golpe en New York Times descubrí mi trabajo y me ofrecen la posibilidad de trabajar en el Graphic Review, dentro de la sección Book Review. Y a partir de ahí, digamos, tengo libertad como dibujante a la hora de hacer experimentación gráfica. Y descubro que justamente en el campo de la gráfica editorial para prensa, tanto impresa como virtual, pues hay una enorme libertad creativa. O sea, al dibujante se deja una enorme libertad creativa que no encontré antes en el campo de ilustración infantil, por ejemplo, y desde luego tampoco en el cómic, ¿no? Y así es un poco como llego, ¿no? A partir de ahí, pues ya me llaman del País, habrá hecho un trabajo para el Grupo Correo, que sale la semana que viene, y bueno, y sigo, porque ahora tengo otro proyecto para Vocento también. En fin, bueno, hay un montón de proyectos dentro del ámbito...
Un no parar,
sí.
¡Qué maravilla! Bueno... ¿Cómo no voy a saber y a recordar los tres trayectos, ¿no? Ese cómic trayecto, o sea, los tres caminos, ese cómic trayecto maravilloso, ¿no? Que todos ejemplificamos en el aula a los alumnos como, bueno, como un gran salto también tuyo profesional, pero en el ámbito internacional del cómic.
Sí, sabe, Rosario, además fue muy interesante porque la publicación de los Tres Caminos con Lewis Tronen, que es el guionista, en realidad es un recurso que nace en mi tesis doctoral, en Sinfonía Gráfica. Quiero decir, yo la tesis doctoral la hice sobre narración multilineal y uno de los ejercicios de finales de narración multilineal que lo elaboré a través de una especie de recreación del cuento de Caperucita Roja, que es otro de los temas recurrentes a lo largo de mi vida y que he revisitado muchas veces, pues bueno, despertó el interés de Lewis como guionista, le propuse hacer un trabajo de investigación a través de la narración multilineal y del cura accedió a hacerlo, ¿no? Y eso fue también un poco el principio de todo. Hay como algunos pequeños hitos a lo largo de mi vida creativa, ¿no? Que para mí han tenido mucha importancia. Uno de ellos fue ese, otro fue Mono y Lobo, desde luego. Y finalmente el tercero, yo creo que fue empezar a hacer El Perdido en Nueva York y luego a trabajar para el New York Times, ¿no? Son como los hitos que han ido cambiando la. Y bueno, y luego después viene lo que hablaremos, ¿no? A lo largo de la entrevista, ya del trabajo en sala, ¿no? Tanto en El Guerrero como en el Museo Picasso, como otra pieza que he empezado la semana pasada.
Qué bien, o sea que nos va a adelantar cosas, ¿no?
Bueno, lo que se pueda.
Retomando lo que habla del trabajo en sala, que el año pasado hicisteis la exposición Viñetas Desbordadas junto a Max Capdevila y Ana Merino, que realizaste en el Centro José Guerrero de Granada, hicisteis del cómic una exposición, ¿no? Desbordando las dos dimensiones y sustituyendo la puesta en página por la puesta en sala. Me gustaría que nos hablase un poco de esa maravillosa exposición y de tu pieza New York, y de cómo trabaja el nuevo espacio dentro de esa narrativa secuencial multilineal que nos comenta.
Pues mira, todo sale por una necesidad. Nosotros tenemos un grupo de antiguos compañeros de primero de carrera, vamos, de Bellas Artes, se llama Expo Rosa. Y bueno, y trabajamos pues, en la lista desde Asunción Lozano, por ejemplo, Pedro Sácar, Nuria López y un montón de compañeros. Pedro no estudió con nosotros, pero bueno, está dentro del grupo también. Pero casi todos éramos compañeros de clase. Y justamente al empezar a trabajar con ellos se me empezó a plantear la posibilidad de trabajar en sala, ¿no? De empezar a hacer dibujos para sala. De hecho, la pieza de Caperucita Roja, que luego se publicó como libro, en realidad es una pieza que yo hice para publicar en una. No, para exponer, perdón, en una de las exposiciones que hicimos. Luego seguí experimentando con el barco fantasma que hice para la exposición de Cádiz, en fin, que tenía mucho interés de golpe en explotar las posibilidades que tiene el cómic, pero como desarrollo de una forma gráfica, narrativa, independiente, más allá de los límites de la página, ¿no? Que ya se había empezado a experimentar con Mono y Lobo, pero ya trascendía completamente y ocupaba el muro de la pared de una sala en este caso. Y justo en ese momento, pues bueno, fuimos a hablar un día con Paco Baena, porque desde hacía varios tiempo que queríamos hacer algún trabajo juntos, ¿no? Ya habíamos hecho un pequeño prototipo hace muchísimos años para el Musac en León, que al final no cuajó, pero bueno, era una especie de instalación en espiral que narraba un día en 24 horas de una persona. Y ahí quedó la cosa, ¿no? Y entonces, en esa charla que tuvimos un día en el Guerrero, pues me dijo, mira, Sergio, yo he pensado hacer una exposición, quiero abrir el Guerrero al mundo del cómic y que hagáis cosas realmente interesantes. O sea, dejaros libertad, que trabajéis con las paredes del museo y ver cómo se puede, bueno, aprovechar, ¿no? Que, dándole intensidad desde el punto de vista gráfico. Y he pensado que, bueno, que los mejores autores así en España para que trabaje en esa línea podéis ser Max y tú, ¿no? Max acaba de trabajar para El Prado haciendo esta adaptación tan bonita que hizo de la obra del Bosco, ¿no? Y también contando con Ana Merino, quien fue un poco también la que potenció este tipo de idea, ¿no? Ella, aparte de poetisa, pues es una gran teórica del cómic, ¿no? Es profesora de la Universidad de Iowa y bueno, acaba de ganar el Premio Nadal también con su último libro. Y bueno, y está muy relacionada con el mundo del cómic, ¿no? Entonces, bueno, pues planteamos una suerte de recorrido, Max, a través de la línea, con ese ser tan maravilloso que dibujó Ubrut, ¿no? Y que es el cuidador de la línea, que por cierto lo ha continuado, tanto en publicación en el diario Ara durante todo este periodo de cuarentena, creo que ha publicado, no sé si son 7 u 8 historias, y de forma paralela, también El Guerrero ha seguido publicando algunas pequeñas historias de Guru, ¿no? Entonces podíamos seguir su línea hasta que llegaba a mi sala, donde había un punto de interconexión. Su línea se transformaba en un pequeño, una línea de metro, hasta llegar a mi propuesta, ¿no? Mi propuesta, en cierto modo, ten en cuenta que yo todo el trabajo que hago intento ser honesto. Yo soy profesor de universidad, aparte de dibujante y de creador, pues soy profesor de universidad. Y intento mantener una cierta coherencia entre la docencia que imparto y la investigación que realizo, ¿no? Y que esa investigación tenga siempre una salida real, en el mundo del arte real, para que luego los alumnos comprendan que la investigación tienen sentido. Quiero decir, que hay una imbricación entre la investigación universitaria y el mundo real, que algo que, por cierto, se persigue hoy mucho en el mundo de la universidad, ¿no? Esa relación entre la universidad y la sociedad. Pues dentro de ese juego, pues resulta que yo estoy en un grupo de investigación con Asunción Jodar, y ella completamente trabaja mucho con dibujo egipcio, ¿no? Entonces yo tenía una deuda pendiente con el grupo, porque yo siempre llevaba la parte de cómic experimental dentro del grupo, pero como ella lleva el dibujo de patrimonio, quería unir de una forma los dos trabajos, ¿no? Y a mí hay una línea gráfica dentro del dibujo egipcio que me interesa especialmente, que es todo ese periodo temporal que corresponde al periodo de Tutmosis III, en el que, bueno, se realiza una serie de narraciones mediante dibujo muy sintético que recuerda mucho al de Chris Ware, por cierto. Yo, de hecho, cuando vi por primera vez los dibujos de Tutmosis III, me recordaron, o sea, pensaba que lo había dibujado Chris Ware casi, era una cosa, digo, no me puedo creer, se ha reencarnado el dibujante de Tutmosis III en Chris Ware. Y nada, justamente usando esa estructura de las 12 horas del Amduat, pues retomé la vieja idea del Musak, de seguir la vida. En aquella primera idea era la vida de una persona, y aquí son de 6 personas, en la ciudad de Nueva York, que era otro de los grandes, bueno, pues tótem representativos, ¿no? Que en ese momento, pues como trabajaba mucho para New York Times y la directora de arte del New Yorker es mi editora en Toon Book, con lo cual había como una, bueno, toda una relación con la ciudad de Nueva York, que tuve que visitar para el periodo de Nueva York, de modo que cogí como estructura contenedor, en una enorme estructura contenedor, a la ciudad de Nueva York, y luego seguir la vida de 6 personajes en la ciudad, ¿no? Y de esa manera poder desarrollar todas las inquietudes narrativas y de gráfica de representación que tenía en el momento en que lo dibujé, ¿no? Y bueno, fue un proyecto por primera vez titánico, enfrentarme a un dibujo a 12 piezas de 3 metros por 1 metro y medio, pues para mí fue muy complicado, la verdad. Y fue la antesala a todo lo que ha venido después y lo que está viniendo después, ¿no? Porque te permite ver o dimensionar tu obra de otra manera, ¿no? La forma en que el lector la va a ver ya no es la misma que cuando lee un cómic, sino que hay un solo golpe de vista. De un solo golpe de vista puedes ver el conjunto de la obra, que eso no me había pasado nunca, ¿no? Yo lo había intentado con los leporelos que hice, por ejemplo, para Caperucita Roja, o La Bella Durmiente, ¿no? O con Mono y Lobo de nuevo, ¿no? Y en cierto modo también con los trabajos del New York Times, ¿no? Que de un solo golpe de vista podía ver el conjunto de la historia, pero no en sala y no con esas dimensiones, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco todo lo que sucedió en el José Guerrero el año pasado. Parece que ha pasado ya 1000 años, pero fue el año pasado, en enero del año pasado, efectivamente.
Los que vivimos en Granada tuvimos el privilegio de verlo, asistir e incluso asistir a alguna explicación tuya, y como nos lo comentaste y nos lo explicaste en sala. Pero para nuestros oyentes, si acceden a la web del Centro José Guerrero, también hay un catálogo editado de la exposición, Viñetas Desbordadas. Es una verdadera maravilla. Retomando el tema de la sala, ahora quisiera que nos detuviésemos en lo que yo consideraba tu último trabajo, pero como también nos tienes guardado una sorpresa, vamos a decir, ¿no?, el penúltimo trabajo en sala, que Guerra, que homenajea al Guernica de Picasso. Quisiera refrescar un poco, ¿no?, que esta gran pintura, pues, fue un encargo del Estado español a Picasso para el pabellón español de la Exposición Internacional de París en el 1937, que la inspiración que impulsó a Picasso a pintar la escena representada en el Guernica fueron los bombardeos efectuados por la aviación alemana durante la Guerra Civil Española sobre el pueblo vasco que da nombre a la obra. ¿A qué corresponde el encargo de Guerra? ¿Y por qué has bautizado tu pieza con ese nombre, Sergio?
Pues mira, en realidad, muchas veces, y me pasa a mí con el New York Times, más que encargo, yo lo que hago son propuestas. Y asombrosamente, pues esas propuestas pues se aceptan. Que esto como muy kamikaze, muy loco, pero así es. Por ejemplo, y retrotrayendo la New York Times, ellos sí es verdad que me hicieron un primer encargo para el Graphic Review, pero era un encargo único. Y luego, pues por mi riesgo y cuenta, yo dibujé Moby Dick, se lo mandé y resulta que le gustó y aceptaron y lo publicaron. Y luego le mandé a Alicia y le gustaron y lo publicó. Y luego Pinocho y así sucesivamente. Y así funciona. Pues el proyecto Guerra fue un poco parecido. Porque yo había terminado con la historia del José Guerrero y me quedé como con muchas ganas de continuar haciendo trabajos de sala. Y quería ver qué podía hacer. Resulta que Un día hablando con Javier Olivares, que es un dibujante de cómic ilustrador muy famoso, acaba de publicar ahora con Santiago García La Cólera, por ejemplo, pues estábamos justo en el Guerrero comentando la exposición y tal, y en ese momento me preguntó qué estaba dibujando y le dije que estaba con La Guerra de los Mundos para el New York Times, estaba ilustrando La Guerra de los Mundos para el New York Times, y que me había inspirado en el Guernica para crear algunas de las escenas dramáticas de los bombardeos de los marcianos y tal. Y él me decía que sí, que él le entusiasmaba el Guernica por su sentido narrativo. Total, ahí quedó la conversación. Y entonces cuando decidimos volver a hacer un trabajo para... O cuando decidí hacer un trabajo para Sala Nuevo, pues nada, estoy dándole mucho tiempo y justo en el sitio donde suelen salir las ideas, que es cuando saco a mi perra o cuando me ducho, normalmente... por eso me ducho mucho y saco a mi perra mucho... Claro, pues ahí, de golpe digo, joder, pues hice una versión del Guernica. Y efectivamente, así es como salió. De modo que, bueno, pues el contacto se produjo de una forma un poco anómala, porque yo soy profesor eventual, soy profesor invitado en el... En realidad no me invitan como profesor universitario, sino como artista, en el máster de cómics de Angoulême. Voy muy a menudo, casi todos los años. Este año no, desgraciadamente, por razones obvias. Y nada, el año pasado, cuando estuve en Angoulême, yo me llevé todo el trabajo del Guerrero con la intención de que se lo pudieran exponer allí en Angoulême, porque creía que podía ser interesante, ¿no? Entonces ellos me dijeron, pues lo que me ha dicho Paco Baena, que lo normal es que los grandes centros de exposición en realidad lo que quieren son producciones propias, más que traer producciones de otra gente, ¿no? Y eso me dijeron que si tenía otra producción pensada. Y en ese momento ya tenía iniciado el proyecto del Guernica, que aún no se llamaba Guerra. Era una cosa como muy así ambigua todavía. Y bueno, ya tenía incluso la división en 33 partes, que de la que luego hablaremos si quieres, y lo tenía todo más o menos estructurado, pero con muy poca parte gráfica. En realidad había muy, muy poco a desarrollar. Y ellos lo vieron y se entusiasmaron, le dijeron que sería genial. Piri Muñoz, que era directora de la Maison des Auteurs, que es una residencia de autores de cómic y de ilustradores en Angoulême, muy interesante, por cierto. Y Jean-Pierre, que es su marido y que está relacionado con el Museo del Cómic de Angoulême y con la ciudad de la imagen, pues son los que me dijeron, pues esto tiene que ir al Museo Picasso de París. Y yo dije, pues que no, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, estáis locos, ¿no? Y dijeron, no, sí, esto tiene que ir al Museo Picasso de París. Déjanos que nosotros hagamos las gestiones, vamos a redactar el proyecto bien, tú hablo en español, nosotros te lo traducimos al francés. Y así fue. Lo presentamos, tuvimos una serie de entrevistas por vídeo, luego con Pierre Lungheretti, que es el director de la Cité de la Image. Y entonces se hizo como una coproducción. En realidad es una coproducción del Museo Nacional Picasso de París y de la Ciudad de la Imagen y el cómic de Angoulême. De hecho, se paga el 50% la producción, porque primero se va a exponer en París, tendría que estar exponiéndose ahora, pero va a ser en septiembre, y luego en Angoulême. Y nada, se presentó el proyecto y lo aceptaron. Dio la enorme casualidad que además este año es el año nacional del cómic en Francia y entonces les pareció como muy pertinente, ¿no? Y de hecho, dio la casualidad que a su vez ellos estaban preparando una macroexposición que se llama Picasso y el cómic, en la cual mi pieza se engloba de forma asociada, digamos que no forma parte de la exposición porque es una producción independiente que se expone de forma independiente, pero forma parte del mismo circuito, digamos, lo iban a poner en el mismo circuito. Y nada, se inauguraba el 29 de marzo y al final pues parece que se va a inaugurar en cuanto se abran los museos nacionales en Francia y estará hasta el 1 de enero. Bueno, pues una vez que la pieza fue aceptada, pues yo hice toda una presentación previa con dibujo de línea y en el mes de enero estuvimos en París y ahí hicimos una puesta en escena, no con los originales, sino con unas copias a tamaño real, sobre dimensionándolo sobre los muros del propio museo, ¿no? Y mira, pues fue en ese momento cuando Joan Popelar, que es uno de los directores de colecciones del Museo Picasso de París y también de los conservadores del Picasso París, pues me preguntó qué título iba a tener la obra. Y le dije que Guerra. Y ya me preguntó si lo prefería en francés o en español. Y le dije que, hombre, que a mí me sonaba mucho mejor en español, porque Guerra, que no sé, a mí me quedaba como más potente, ¿no? Tiene, aunque los dos tienen origen godo, pero en español suena muy potente. Y dijo que no, que le parecía estupendo y que se iba a llamar Guerra también en el Museo Picasso. O sea, el título va a ser Guerra en español, sí.
Guerra es un deleite narrativo, una enorme pieza de 27 metros cuadrados dividida en 33 escenas con infinidad de lecturas, ritmos, detalles, todo entintado con plumillas y tintas chinas, jugando con la misma sobriedad cromática que usó Picasso. ¿Por qué decidiste descomponerlo en 33 piezas y adoptar esta formalidad de mosaico? Por lo que conozco de tu obra, siempre tiene un especial anclaje con la división de las piezas que haces, como una especie de energía que te llama, ¿no?, a esa fragmentación por cierta casuística o casualidades que vas buscando para esa fragmentación.
Mira, pues en realidad tiene que ver con que soy dibujante de cómic. O sea, yo no me puedo olvidar que soy un dibujante de cómic. Y el cómic básicamente se basa en esa fragmentación, justamente en fragmentar el espacio para subdividirlo en unidades más pequeñas que se llaman viñetas y que se articulan como el conjunto de la narración. De modo que tenía muy claro desde el principio que yo quería contar una historia. Entonces, una de las primeras cosas, cuando yo hago cualquier obra, sobre todo esta obra es que yo considero de investigación, tanto las que hago para el New York Times como lo que estoy haciendo para Sala, siempre supone un trabajo de investigación. Entonces, una de las primeras cosas que me obsesionaron era ver a ver cómo dividía en partes esa narración. Igual que el José Guerrero lo había usado las diferentes horas las diferentes divisiones que hay dentro de las tumbas egipcias con el libro de Landuat en 12 partes, el número 12 era un número importante. Quería ver qué número importante era en el Guernica, incluso si se trataba de un azar, ¿no? Pero yo necesitaba atarme a algo que me sintiera o que me hiciera sentir seguro a la hora de narrar. Y después de mucho buscar, empecé a hacer divisiones de todo tipo, dividiendo el cuadro en fragmentos, en secciones, blah, 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 blah. Pues en una de las etapas de documentación me encontré con una radiografía de Reina Sofía y me di cuenta que el bastidor del Guernica está dividido exactamente 33 partes iguales. Me puse a investigar sobre ese bastidor y me di cuenta que no era el bastidor original, porque el bastidor original se lo quitaron en el MoMA en el año 64. Porque bueno, el bastidor que hicieron, que fue creo que en Barcelona, creo recordar, pues era ligeramente asimétrico y estaba rompiendo la tela. De hecho, si veis el Guernica que hay en el Reina Sofía, la parte inferior, hay un rentelado en la esquina inferior que corresponde a ese tirón, ¿no? Entonces, se volvió a hacer un bastidor que es el que se ha mantenido hasta nuestro día y tenía una separación perfecta de 33 partes, que para mí era ideal, porque podía trabajar en unidades de formato más pequeñas que me permitían luego hacer un enorme puzzle para generar la obra a tamaño real, porque claro, la obra efectivamente tiene 27 metros cuadrados porque corresponde al tamaño real que tiene el Guernica. Una vez que tenía esa división, había que darle una coherencia gráfica a todo ello, ¿no? O sea, que no podíamos caer en la banalidad de que todo fuera un cómic normal y corriente que empezara por una esquina y acababa por la otra, ¿no? Quería que tuviera un sentido gráfico. Y además, siempre intento ir un poco más allá en cada obra, y justamente en esta quería jugar con un concepto que empecé a desarrollar cuando acabé lo del José Guerrero y que me estaba como obsesionando mucho, que era la visualización de la obra en dos etapas. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a ver el Jardín de las Delicias del Bosco, te tienes que hay que acercar muchísimo a la pieza para poder percibirla, ¿de acuerdo? Porque las imágenes son muy pequeñas y digamos que el punto de vista ideal para poder verlo es como de 1,5 metros, 2 metros, para poder verlo con y disfrutarlo en su verdadera intensidad. Sin embargo, si tú ves los nenúfares, por ejemplo, lo que te pide el cuerpo es alejarte como 6, 7 metros, ¿verdad? Casi todos los cuadros impresionistas, para poder percibir esa sensación que da la interacción de la mancha. Pues yo quería hacer el doble juego de tener una percepción como de la obra como a 6-7 metros y que luego te obligue a acercarte para ver cada uno de los detalles. De modo que pensé en una gran imagen que fuera el eje que centralizara toda la narración y luego pequeños detalles, o sea, o el resto de la narración, que te obligue a acercarte a ella. De modo que pensé en un retablo medieval, ¿de acuerdo? Entonces, como lo que tengo son básicamente 11 columnas, pues son 33, son 3 filas y 11 columnas. Es la división del bastidor original del Guernica. Pues es un número impar, el 11 es un número impar. De modo que en la columna central se me ocurrió colocar un pantocrátor, ¿vale? Y de esa manera construir un retablo. De modo que en la parte de la izquierda queda articulada toda la narración previa a lo que ocurre en el antes de que la figura central, que ahora describiré la que es, emerja como figura, y luego la caída de la figura. Es como el nacimiento y la muerte, el ciclo de la vida, ¿no? La figura que hay en el centro, el Pantocrátor, es un dictador, ¿vale? O sea, todo el concepto de la guerra que Picasso focaliza en el bombardeo de... un bombardeo en general. Se habla que es Guernica, pero también puede ser, por ejemplo, el bombardeo y el ametrallamiento que hubo en Málaga, por ejemplo, cuando un montón de civiles huían de la ciudad de la provincia de Málaga y fueron ametrallados y bombardeados por el ejército alemán también, ¿no? Pues de la misma manera que quería representar no solamente ese fragmento, sino el conjunto de la obra. O sea, ¿por qué surgen los ultranacionalismos? ¿Por qué surgen los dictadores? ¿Por qué tienen esa necesidad belicista? cómo surgen las guerras, en definitiva, cuáles son las razones de la guerra y luego cuáles son las consecuencias de la guerra. O sea, a la izquierda de ese dictador Pantocrátor encontramos las razones de la guerra y a la derecha encontramos las consecuencias de la guerra, ¿no? Y evidentemente acaba con la muerte del dictador, ¿no? El dictador acaba muerto de la forma más ruin. Y bueno, pues de esa manera, es una pena que no podamos ver la obra porque como no está expuesta todavía y claro, existe un derecho de exclusividad, pues no se puede mostrar, si no sería estupendo poder subirla para que se pueda comprender mejor, ¿no? Pero básicamente esa es la estructura que tiene y por eso tiene esa división en 33 partes. No sé si me he explicado con claridad.
Está explicado perfectamente. No te preocupes, está claro, ahora mismo una obra que, bueno, está prevista que se exponga en septiembre, si todo va bien.
Sí. No, incluso antes, posible antes.
Pues mejor, de todas maneras luego ya enlazaremos en las notas de los podcasts, en los créditos, en la transcripción que se hace de esta conversación para que los oyentes puedan acceder. Igualmente, todas las referencias, los nombres...
Sí, pero la obra la del Guernica, desgraciadamente, hasta agosto no se va a poder hacer. O sea, quiere decir que no se puede enseñar hasta ese momento.
Sí, no te preocupes. Pero bueno, como esto queda en línea colgado indefinidamente,
vale,
luego lo actualizaremos, ¿no? Ahora lo escuchamos y quizá a posteriori, cuando eso ya sea visible, pues podamos tener otra escucha de estas reflexiones tuyas y hacer otra lectura,
claro,
¿no? De, en este caso,
claro,
de guerra. Y que me parece interesante también esa opción, ¿no? Me gustaría también que nos hablases de tus procesos de trabajo. Si nos circunscribimos, ¿no?, en el escenario en el que estamos, FACBA, ya sabes que es un festival que pone especial énfasis en presentar los procesos de investigación artística. Ya nos estabas hablando tú de la relación inherente y tan importante que tenemos con, ¿no?, el mundo universitario con la investigación y de cualquier área y de los creativos, siempre la necesidad de investigar, de probar y de ir cambiando, ¿no?, y mutando. Pues que nos hablases de qué referencias tomas en tu mundo audiovisual, del cine, literatura, qué cosas son las que te inspiran, tus paseos con tu perra, etcétera.
Bueno, pues mira, si te parece, nos centramos justo en el proyecto de guerra para hablar del proceso, ¿no? Porque ha sido un proceso muy complejo, mucho más que el del Centro José Guerrero, y creo que nos puede servir como referencia. Mira, normalmente yo siempre le digo a mis alumnos que es muy importante tener una biblioteca mental, visual, lo más amplia posible, y tener la mayor cantidad de referentes visuales en los que uno puede beber. Por ejemplo, para casi todas las piezas del New York Times siempre he encontrado una imagen recurrente que me sirve como enlace para poder desarrollar luego la imagen final. Por ejemplo, en el caso de Alicia el País de la Maravilla fue un reloj, porque toda la estructura es un gran reloj. En el caso de Robinson Crusoe, pues obviamente es el hombre de Vitruvio, de Leonardo. En el caso de La Caída de la Casa Usher, por ejemplo, es la diosa Nut egipcia. Quiere decir, siempre hay una imagen recurrente que es muy potente y que sirve para, o que me sirve como imagen iniciática para poder generar esa narración. En el caso de Guerra, como ya he dicho, es un retablo medieval y la imagen tan poderosa de un Pantocrátor, ¿no? Que es una imagen muy hierática, muy, muy autoritaria, muy fuerte, ¿no? Que es lo que yo quería como elemento referencial. De modo que siempre hay algún tipo de referencia dentro del mundo de la historia del arte o del arte popular, ¿de acuerdo? Que a mí me viene muy bien. En todo caso, a nivel gráfico, a mí me interesaba mucho trabajar con Picasso y fue una verdadera, o ha sido una verdadera suerte, trabajar o estar trabajando para el Museo Picasso, porque me ha permitido reflexionar sobre el proceso creativo de Picasso y analizar esa enorme contradicción que él tenía a la hora de lo que son sus fuentes gráficas, porque yo siempre he defendido que Picasso es ante todo un dibujante. Antes que pintor, antes que escultor, es dibujante, sobre todo. La línea es la que predomina casi siempre en su trabajo. Pues en sus fuentes gráficas, si te das cuenta, siempre hay una especie de carácter dual entre el clasicismo y el no clasicismo, quiero decir. Es decir, bebe de la misma forma de todos los grandes clásicos grecorromanos, renacentistas, de una forma muy poderosa, por ejemplo, cuando hace su interpretación de la Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo. Y, sin embargo, de la misma manera es capaz de inspirarse en las fuentes previas al Renacimiento, es decir, en el dibujo románico, el dibujo íbero, como él decía, ¿no?, a través de la pieza famosa, aquella pieza del Louvre robada, y todo este tipo de recursos previos al nacimiento de la perspectiva, en las que hay abatimientos de plano, multiperspectiva de representación. O sea, el mal llamado cubismo no deja de ser una multiperspectiva narrativa, quiero decir, mostrar diferentes puntos de vista de forma simultánea mediante abatimiento de plano y usando elementos esenciales del dibujo primitivo o dibujo infantil, ¿no? Para que te haga una idea. Entonces, era capaz de mezclar con mucha sabiduría esas dos fuentes de inspiración, ¿no? Y paradójicamente, y también de una forma muy humilde, pues yo llevo toda mi vida haciendo lo mismo. Quiero decir, a mí me ha interesado muchísimo, muchísimo siempre la forma de representación previa al Renacimiento. Me encanta cómo dibujaban los egipcios, me encantan los dibujos de las cuevas rupestres, me gusta mucho los muros como contenedor, me gusta mucho cómo se trabaja cómo trabajan los pueblos primitivos, los niños, el abatimiento de plano, el trabajar con los ejes de representación, el efecto de 90 grados, la jerarquía de representación, ese tipo de elementos que curiosamente es lo que la vanguardia de la primera mitad del siglo XX descubre, en cierto modo, ¿no? De modo que, como fuente de inspiración, todo eso. Luego, como proceso creativo puro y duro, digamos que cada vez aboceto menos. Quiero decir, antes, cuando yo era joven, recuerdo que estaba todo el día haciendo libretas, tenía mi famosa libreta en Moleskine, estaba todo el rato dibujando, intentando que la inspiración surgiera dibujando, ¿no? Pero ahora que ya soy mayor, pues, por no decir viejo, pues me inspiro pensando, sobre todo pienso mucho. O sea, lo que hago es que pienso mucho, y cuando ya llevo mucho rato pensando necesito hablar con alguien, sobre todo con mi pobre mujer, a la que cojo y castigo inmisericordiamente, y le empiezo a contar lo que se me va ocurriendo, y paradójicamente hablando o intentando ordenar mis ideas, porque se las tengo que contar a alguien, es como las ideas se ordenan. O sea, es una cosa como muy obvia, pero funciona, a mí me funciona. Y una vez que la he ordenado, inmediatamente mi mujer me ordena a su vez, corre y lo escribes, porque si no se te va a olvidar. Y efectivamente, como lo escribas se me olvida. Entonces, yo tengo mi libretita y lo voy escribiendo todo, voy tomando anotaciones muy caóticas, muy, muy desordenadas, muy que no entiende nadie. Y luego, la mitad de las cosas que escribo no me sirven para nada, pero bueno, ahí quedan, ¿no? Entonces, con todo eso escrito, poco a poco se va articulando lo que quiero, ¿no? Y lo que más me cuesta es tener una imagen mental recurrente fuerte que me sirva como eje vertebrador del resto de la narración. Una vez que eso lo tengo hecho, ya me relajo, ya empiezo a trabajar con más tranquilidad y empiezo a ir haciendo los pequeños detalles. O sea, primero hago, como he dicho antes, lo grande, lo que se ve a los 6 metros, y luego lo que se necesita ver a un metro y medio, ¿de acuerdo? Entonces, eso del metro y medio ya es más relajante, porque es como el desarrollo de todo lo demás, porque ya se va articulando y crea una especie de red en el que todo tiene sentido y se va imbricando, ¿no? Cuando conceptualmente está hecho eso, entonces empieza el proceso de dibujo. Que en el caso de Guerra fue un proceso muy particular, porque yo lo que hacía era que casi prácticamente sin abocetar nada, empecé a dibujar todo con el iPad, panel por panel. Yo dividí todo en 33 paneles, de 1,16 m por 0,75, te estoy diciendo de memoria, pero sí creo que cada panel tenía ese tamaño. Hice una imagen virtual en el iPad, en baja resolución, y entonces dibujaba con dibujo de línea muy, muy sintético, para ver que la cosa funcionara simplemente. Cuando todo el conjunto del porque empecé a hacerlo con papeles Ingres, ¿sabes? Con papeles de dibujo de 100x70, pero no me sentía cómodo porque tenía que corregir mucho, tenía que mover, desplazar, y con el iPad era como más sencillo. Una vez que todo estuvo hecho, entonces entramos en la fase de testeo. Fue cuando imprimí en tamaño real cada una de las 33 piezas, estuvimos en París, se montó todo el puzzle, lo vi por primera vez montado para ver qué sensación daba, y el dibujo de línea funcionaba muy bien. Y entonces el siguiente paso es que yo lo quería todo en el arte final, lo quería todo con tinta china, realmente quería un... Y bueno, se probó, estuve probando un montón de soportes distintos, desde madera imprimada, por ejemplo, pero no funcionaba bien, la plumilla se atascaba, con el pincel nunca me he sentido demasiado cómodo, yo prefiero trabajar con plumilla. Intenté dibujar con plumilla sobre lienzo pegado sobre madera, tampoco funcionaba muy bien, y finalmente decidí trabajar con papel, con Fabriano Artístico Plus, que es un papel maravilloso. Y eso a su vez va encolado, eso lo hizo Lola Moral, mi mujer, pues hizo toda la preparación de todos los soportes, fabricó los bastidores uno a uno con soportes de madera, y el papel antes de dibujar y antes de encolarlo, lo que se hizo fue lo siguiente. Claro, la idea original era hacer calcos de todo ese papel, de todo ese material que se había hecho con el iPad, es decir, imprimir todo eso y luego calcarlo, que aquí ya, la verdad que reconozco, me dio una pereza enorme. Entonces, como últimamente intento economizar, digamos, los esfuerzos lo más posible, porque son esfuerzos titánicos este tipo de trabajo, ten en cuenta que me llevó casi 11 meses hacer el proyecto completo. Y los últimos 3 meses fueron full time, ¿no? Una cosa un poquito estresante. Pues nada, se me ocurrió trabajar con cortadoras de vinilo. Las máquinas estas grandes que hay, las Roland estas grandes cortadoras de vinilo, encontramos una, la compramos a segunda mano, y lo que hicimos fue sustituir la cuchilla de corte de vinilo por un lápiz. Entonces todas las líneas del iPad, como eran líneas realmente muy limpias, se vectorizaron, se convirtieron en curvas vectoriales, y entonces todo el boceto previo al lápiz me lo hizo la máquina directamente sobre el papel fabriano. Una vez que eso estaba hecho, se recortaba, se encolaba, y una vez que estaba encolado y seco, después de dejarlo una noche entera para que aquello tensara bien, pues entonces ya se hacía uno a uno con tinta china. Como soy de rizar el rizo, lo fácil hubiera sido quizás tinta china con aguada, ¿no? Pero eso era demasiado... No, el problema es que quería realmente algo distinto, ¿no? Quería dar un impacto como muy gráfico, ¿no? Porque el Guernica, si te das cuenta, es una pieza que Picasso yo creo que hace a propósito en blanco y negro porque quiere que sea una obra fácilmente reproducible. Él quiere que se convierta en una obra de propaganda y, por lo tanto, el blanco y negro en los años 30 es lo que mejor se reproduce. De hecho, funciona muy bien una vez que se reproduce. Digo, pues yo tengo que buscar una técnica que sea muy fácil de reproducir y tiene que ser todo línea. De modo que creé 4 tonos de tinta china que diluí con agua destilada, de modo que todos los grises de la obra están dados con rayado, con plumilla y con 4 tonos de tinta china, que es una cosa bastante lenta, por decirlo de una manera. Y ese es el proceso, así grosso modo, de esta obra.
Madre mía, qué profesión tan arraigada tienes como dibujante, aparte del buen uso de las nuevas tecnologías para apoyar tu maravilloso dibujo a mano. Me parece ideal y genial. Si reflexionamos sobre lo que nos estabas contando al principio, sobre tu trayectoria desde del mundo del cómic, me surge una pregunta. En el cómic la narrativa tiene conciencia del medio, de la página, de la viñeta, en tanto que esta narrativa se enmarca en un espacio con el que vosotros los autores de cómics pues jugáis muy ágilmente y podéis crear sorprendentes interacciones cuando leemos los cómics, ya pueda usarse como un efecto conclusivo, como un efecto interrogativo para generar ciertas emociones, sensaciones, ¿no? Ese impacto visual, ese impacto en la narración, pues que tiene justo al pasar la página o al terminar una página, ¿no? El juego con la página. Entonces, en el caso de Guerra, por ejemplo, si seguimos ejemplificando tu obra sobre Guerra, ¿qué pasa con ese juego cuando en realidad te desenvuelve en un formato y un soporte donde lo tienes todo expuesto, todo exhibido, ¿no? Ya nos has contado que lo fragmentas, ¿no? Vas buscando esos anclajes para ponerte tú a trabajar en la fragmentación, en el formato mosaico, en tu investigación, en tus referentes, para que todo eso vayan siendo pequeños asideros a los que tú agarrarte para empezar a crear. Y como nos dices, partes de ese eje central para subdividir. Pero ¿cómo tienes planteada, ¿no?, esa navegación que nos hablas desde una visión desde los 6 metros hasta el metro y medio, ¿no? ¿Hay un recorrido concreto para que el espectador, cuando se vea adelante, tenga una navegación muy concreta o es aleatorio? Da igual, ¿no? Me imagino también que el recorrido de sala estará influenciado para que, ¿no?, estará redirigido para que el espectador entre o se enfrente ante la obra de alguna manera.
Bueno, pues mira, vamos a empezar por el final. La pieza se va a exponer en una sala concreta que hay en el museo, que es una sala que es muy bonita porque tiene una especie como de arcadas que recuerdan a arcadas góticas con un par de columnas. De modo que la pieza va a quedar enmarcada y además está sola dentro de la sala. No hay ninguna otra obra dentro de esa sala, solo Guerra. Entonces, como efectivamente hemos dicho antes, el espectador lo primero que va a encontrar es el dictador en la parte central, que es el eje vertebrador. Y enseguida va a querer leer hacia un lado y hacia otro, ¿de acuerdo? Eso es un tema que hemos debatido con Jean Popelar, ver cuál es el tipo de información que se le va a dar a la persona que se va a enfrentar a la obra, si tiene que descubrir por sí mismo el sentido narrativo o se le va a hacer algún tipo de indicación. Finalmente, como ahora al menos ellos tienen bastante interés en mostrar un carácter, digamos, didáctico con la explicación de la obra, va a llevar un pequeño esquema de lectura. Pero en todo caso, la primera parte, la que queda a la izquierda, la lectura se desarrolla con el formato del bustrófedon, que es el dibujo en arado, que es un formato que yo uso mucho, basado en dibujo trayecto, que es un dibujo, es una forma de dibujo y de escritura previa al retorno de línea que hay en la escritura convencional. Y por lo tanto, cuando llegas al final de la línea, lo que haces es que continúas por la siguiente. Es decir, eso creaba un efecto un poco extraño porque tenías que jugar especularmente con la tipografía. Y por eso en la antigua Grecia se inventa el retorno de línea. Pero para el dibujo es fantástico porque tú creas una especie de hilo narrativo que empieza en la parte inferior del cuadro, sube hacia arriba, luego vuelve a bajar, y se comporta como un río. O sea, tú vas navegando por los diferentes paneles hasta que llegas al Pantocrátor. Una vez que llegas al Pantocrátor, digamos que la narración se sucede como una narración multilineal. Hay una línea continua que avanza de izquierda a derecha, pero funcionan todas de forma simultánea, ¿de acuerdo? Que es el desarrollo de la guerra. Además se ve claramente hay un... Porque la parte central aparece solamente el dictador, desde que aparece como muy heroico montado a caballo hasta que cae del caballo, llega derrotado y muere, ¿no? Entonces esa parte central articula el resto de la narración, tanto arriba como abajo, complementan esa narración y funciona como una narración multilineal. De modo que se dan esos tres niveles de lectura. La primera lectura como retablo, la segunda lectura como estructura en camino, dibujo trayecto o bustrófedon, y la tercera en narración multilineal. Y todo ello vendrá indicado con un croquis. En el propio museo, en la propia sala, habrá un pequeño croquis que indica los diferentes niveles de lectura.
Fantástico. Eso, sí, exactamente era lo que me gustaría, me gustaba que nos contasen, ¿no? Cómo también trabaja aparte del hilo narrativo, la composición, la masa de negro, los tamaños, los espacios, los fragmentos, ¿no? Que me imagino que también serán elementos con los que orienta esa navegación del espectador, ¿no? Como tú nos estás contando, desde hace ya bastante tiempo te escapaste de la ortogonalidad de la viñeta y te comiste el Guter trabajando el dibujo trayecto, multilineal, conjugando de una forma virtuosa el espacio, el tiempo de tus viñetas contenedoras. Me gustaría también que nos hablases sobre esa función metalingüística, sobre cómo te plantea y conjuga esa splash page o página completa como fondo y los elementos flotantes distribuidos en la composición, en la infinidad de lecturas, ¿no? y de capas que tiene tu obra.
Sí, efectivamente, una vez que decides no trabajar con la viñeta como contenedor, pues te surgen una serie de problemáticas a la hora de ordenar esa narración, efectivamente, ¿no? Y la primera de ellas, pues en cierto modo ya te la he descrito, que es el dibujo trayecto, que es decir, es la ordenación de la narración mediante un flujo continuo narrativo que se puede dar de una forma obvia, a través del dibujo, a través del camino, como pasaba con los tres caminos, efectivamente, un camino que recorre todo y los personajes andan sobre ese camino, ¿no? Pero a veces eso puede ser mucho más sutil, como por ejemplo enlazar las imágenes una con otra de una forma armónica, mediante la línea, mediante arcos, mediante formas que combinan, ¿de acuerdo? Y eso te va generando el flujo de lectura. Normalmente hay líneas que acaban y que empiezan en un panel, ¿de acuerdo? Y también masa de negro, masa de gris, que van fluidificando esa narración. Es un viejo sistema que ya Arié, por ejemplo, en los cómics de Tintín usaba. Cuando él acababa de hacer una línea en el borde de una viñeta, en la viñeta siguiente normalmente esa línea continuaba, de modo que crea una especie de flujo invisible que fluidifica esa narración, ¿no? Eso se puede aplicar de una forma sutil durante todo el conjunto de la narración y funciona muy bien. Luego también tenemos los contenedores de historia. Una vez que tienes elementos jerarquizados de representación, esos elementos lo que hacen es que dirigen la mirada del espectador hacia un punto concreto y crean un ámbito narrativo sobre el cual todos los demás elementos orbitan, ¿no? De modo que te puede, o sea, te ayuda de una forma muy sencilla o fácil, de nuevo, a ordenar y también a jerarquizar esa narración, ¿no? Ese tipo de elementos, la combinación de todos ellos, es los que da lugar a la narración. De hecho, quería comentarte que una de las cosas que a mí me produjeron más placer cuando trabajé para el José Guerrero era algo que ni siquiera había podido hacer con los trabajos para el New York Times, donde siempre he tenido muchísima libertad. Pero el José Guerrero, por primera vez en mi vida, y llevaba ya muchos años trabajando como dibujante de cómic y como ilustrador, no tenía la necesidad imperiosa de que el lector, en este caso el espectador, tuviera que comprender aquello que estaba sucediendo ante su ojo, ¿sabes? O sea, antes como que realmente tenía que ser muy explícito, como muy objetivo, ¿no? Una narración muy objetiva, aunque tenía siempre un carácter sugerente y con cierto carácter de subjetividad, pero siempre ha primado la comunicación, digamos, ¿no? Yo siempre le digo a mi alumno en ilustración ni cómic que nosotros hacemos dibujo de comunicación ante todo. Somos comunicadores. Y por primera vez en mi vida no me vi ante esa necesidad de tener que explicarlo todo. y poder trabajar con las sugerencias. Eso me pasó en Nueva York y disfruté muchísimo. O sea, sí, luego la gente decía, es que cuando tú le explicas queda mucho mejor. Digo, sí, pero funciona de todas formas. O sea, a vosotros, sí, sí, porque como nos sugiere, digo, pues eso es justamente lo que necesito. Que no tenga que estar detrás de cada uno de vosotros contando qué es lo que pasa, sino trabajar con la sugerencia, ¿no? Y bueno, pues esa forma de narración me vino muy bien, ya te digo, con el guerrero. Y en el proyecto de guerra trabajo muy así, con la sugerencia. De modo que no todo es obvio, no todo es obvio, pero de una cierta manera cada uno o cada espectador que se enfrenta con la gente con la que ya he podido testar la obra, que lo han visto, lo ven de una manera distinta. En general, cada uno interpreta de una manera distinta. Y eso es rico y creo que es muy hermoso. A mí me parece muy positivo, porque es como que tú dejas libre la historia y la historia cobra vida. Y entonces se convierte en otra cosa, ya como que no te pertenece, ¿no? Pertenece al que la ve. Y bueno, esa es la idea, ¿no? De lo que estoy haciendo para Sala. Y por ahí pienso continuar.
Qué bien, claro, toma vida, toma identidad y se emancipa a tu criatura. Sí. Otro tema importante que me gustaría que tratásemos, el gran tema de la figura de Picasso. En el aspecto dibujístico, cómo reflexiona sobre esa esquematización de sus personajes, la iconicidad que utilizaba, cómo aborda el dibujo, ¿no? Entre ese peso sobre tu hombro de esa reinterpretación, de ese homenaje a este gran maestro, ¿no? Y también me gustaría que nos hablase un poco, ya nos has contado que tú también ya a priori de tu trabajo en guerra, tú siempre has tenido un especial interés por un dibujo primitivo, el dibujo prerrenacentista, pero ¿qué te ha... bueno, algo que se asemeja, ¿no? con las inspiraciones que tenía Picasso. Pero después de este trabajo de guerra, ¿qué te apropias de Picasso? ¿Hay algo en tu investigación o en tu estudio que se haya quedado en ti? ¿Qué es lo que miraba en Picasso, ¿no? para traducirlo en tu pieza? ¿Y qué ha pasado en este proceso de trabajo que sientas que se ha quedado en ti para siempre, ¿no? Pablo Picasso realizó esta obra a través de unas dramáticas fotografías que se publicaron, ¿no? de la barbarie, sin hacer alusión a nada concreto y al todo en general, ¿no? El Guernica pareció ser un poco premonitorio de lo que sucedería después de la Segunda Guerra Mundial. Que también me gustaría que nos dijeras que en qué te inspiras tú, ¿no? Ya nos has hablado de esa figura central, ese pantocrato, para hacer esa esquematización de retablos románicos.
Pues mira, de Picasso, mira, a ver, yo siempre, claro, como ahora, imagino que como casi todo artista del siglo XX y XXI que se precie, pues siempre hemos tenido a Picasso como un referente, es obvio, ¿no? Pero era un referente que yo creo que no comprendía en toda su totalidad hasta que me he puesto a estudiar su obra, ¿no? Y yo creo que básicamente he sacado, primero, la confluencia de referentes gráficos que antes hemos comentado, ¿no? Que eso es como muy importante. Una segunda parte que es esa capacidad que él tenía de es que la palabra apropiarse, no sé si sería la más adecuada, ¿no? Pero de rendir homenaje a sus maestros. Y es algo que no es algo nuevo en la historia del arte. Por ejemplo, Velázquez rendía homenaje a Rubens, que a su vez rendía homenaje a Tiziano, por ejemplo, ¿no? Y es algo que normalmente nosotros encontramos, por ejemplo, en el arte oriental. Casi todos los grandes dibujantes japoneses, de ukiyo-e, por ejemplo, Utamaro, Hiroshige, a su vez rendían todos homenaje a sus maestros, ¿no? Quiero decir, como que nos preguntamos de dónde venimos, ¿no? Y a dónde queremos llegar, ¿no? Yo creo que esa era la obsesión que tenía Picasso cuando revisitaba, por ejemplo, a Velázquez, cuando con las Meninas, cuando revisitaba a Nicolás Poussin con el Rapto de las Sabinas, cuando, por ejemplo, hacía interpretaciones de Desayuno en la Hierba, cuando hacía todas las series de revisiones de clásicos que tanto le gustaba hacer, ¿no? Y yo creo que he encontrado el mismo placer. Yo tengo el mismo placer, quiero decir, de descubrir qué es lo que nos querían decir los grandes maestros. Pero, ¿sabes? Desde el punto de vista de lo que es nuestro campo, del dibujo. Quiero decir, hace poco leí un tuit de una muy buena amiga mía, de Marian Cao, que es una profesora de la Complutense, que, bueno, pues hacía un tuit así a Isabel Celá, a la ministra de Educación, diciéndole que deben replantearse la enseñanza de educación artística. Porque el arte se tiene que aprender mediante datos, pero también como conocimiento de lo que los artistas nos querían expresar, ¿no? Que es algo como que falla. Y que eso debemos hacerlo nosotros. Los que somos creadores creo que comprendemos de una forma más específica o al menos distinta a cómo lo comprenden los historiadores del arte o la gente que viene de estética. Porque los planteamos los mismos problemas que se planteaban ellos, ¿no? Y como remate a lo que me preguntaba, está como el tercer palo, que es conocer el dibujo de Picasso. Mira, yo creía que con reproducciones uno podía aprender bastante. O sea, yo puedo coger libros o imágenes en internet de obras de Picasso y lo puedes comprender. Pero hasta que no lo ves dimensionado en su verdadera realidad, no te das cuenta de la brutalidad del dibujo de Picasso. Tuve la enorme fortuna de que cuando estuvimos en enero en París, en el Museo Picasso, fuimos a Magnet Lavalley, que tienen el depósito, donde tienen ellos en depósito la mayoría de obras del museo no expuestas, y tuve la posibilidad de acceder directamente a dibujos originales, sin cristal, sin nada, y poder ver dibujos desde finales del 19 hasta los años 60. Hicimos una selección y cuando ves los dibujos, en primer plano, o sea, es que se me están poniendo los pelos de punta de verdad de pensarlo, o sea, cuando ves los trazos de lápiz tan, tan absolutamente eficaces, tan limpios, sin duda alguna, o sea, es que no hay duda en su dibujo, es todo absolutamente preciso, no sé, ¿sabes? Creo que Picasso tenía una forma de dibujar muy, muy oriental. ¿Sabes que los dibujantes orientales primero piensan qué quieren dibujar? Por eso te digo que últimamente en mi dibujo hay mucho pensamiento y no demasiado boceto. Y cuando lo tienes claro, directamente casi que vas y abordas la obra. Y a él le pasaba eso. Yo creo que él pensaba lo que quería hacer y luego lo ejecutaba. Y de una forma tan fuerte, tan precisa. Y sobre todo lo que me ha impactado de él, y no me ha impactado con ningún otro dibujante que haya conocido, es la enorme cantidad de registros que tenía. O sea, era capaz de trabajar un agua tinta, un agua fuerte, una plumilla. No te puedes ni imaginar un dibujo de un tanque que tiene hecho con plumillas. Es absolutamente salvaje. O un dibujo hiperdelicado, por ejemplo, de un fauno, hecho con un trazo de línea limpio, con un lápiz de grafito sobre papel. Eso realmente es lo que me impresionó. O sea, ver la dimensión del dibujo en su verdadera magnitud me pareció asombroso. Que un ser humano pueda hacer eso es brutal. Y me ha marcado y creo que me ha hecho mejor dibujante. Porque cuando yo llegué en el mes de enero a París, yo ya tenía todo preparado, el dibujo de línea. Pero me decidió, o sea, tenía aún la duda si hacerlo con tinta china o no, y ya me decidió realmente hacerlo con plumilla, con tinta china, y rendir homenaje, ¿no?, a esa forma de trabajar y de ejecutar. Pero mezclando las dos tecnologías, no hay ningún problema. Quiero decir, tanto una como la otra son perfectamente válidas, ¿no? Lo que para mí es. Pero fíjate que el proyecto en el que estoy trabajando desde hace una semana y que todavía está como muy verde, en cierto modo tiene que ver con lo que ya te he dicho de Picasso. O sea, estoy siguiendo esa filosofía suya de revisitar a los clásicos, ¿no? Y ver cómo él lo hacía, pero llevarlo a mi terreno, intentar darle una vuelta de tuerca, ¿sabes? Y ver qué es lo que yo puedo aportar, humildemente, claro, como dibujante, en ese campo, ¿no? Y por ahí quiero seguir.
Picasso es Picasso y, en fin, podemos hablar de muchas cosas. Pero también ver tu línea, ver tu dibujo, suscita también lo que a ti te suscita con Picasso. O sea, ver los que somos dibujantes vemos en la línea que la línea dice, totalmente traduce el estado de ánimo del dibujante. Si ha titubeado, si lo ha tenido clarísimo, e incluso la emoción que sentía en ese momento, ¿no? Es algo que nos hace amar realmente el dibujo, tanto el creado, amar o odiar, ¿no? Todo en la misma balanza, pero también, por supuesto, al dibujo que miramos, ¿no? Del de al lado. Eso es una de las cosas más emocionantes que existe, ¿no? Sobre todo, bueno, creo, o por lo menos para nosotros, ¿no? Que nos gusta, ¿no? Que nos dedicamos al dibujo. Volviendo a tu obra, en la escena del Guernica, pues vemos integrados animales, seres humanos, fuego, muerte, aclamación a los cielos. ¿Qué elementos insertas tú en tu narrativa en Guerra?
Bueno, pues mira, la he abierto. Mientras me hace la pregunta, tengo aquí una imagen justo delante mía para poder verla. Y lo que veo son muchos elementos metafóricos, ¿sabes? Quiero decir, hay muchos elementos que responden a la necesidad concreta de cada una de las partes de la narración. Desde un avión en llamas, por ejemplo, que recuerda al mito de Ícaro, que se desploma, ¿no? Pues hay una imagen que es muy Ícaro, es completamente Ícaro. Hay una referencia muy fuerte al infierno de Dante, por ejemplo. La última imagen, el infierno de Dante. Me ha gustado mucho recrearme en... Cuando he pensado en la guerra, fíjate que, curiosamente, he pensado más en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda Guerra Mundial, a nivel visual, a nivel de códigos visuales, ¿sabes? Y yo creo que los fotógrafos y también los pintores, la pintura que hubo en los años 20 que intentaba explicar esa barbarie, a nivel icónico fueron capaces de crear imágenes muy fuertes. Gente como Gross, por ejemplo, o Otto Dix, crearon imágenes brutales de esa guerra, que además se ven referenciadas porque una de las escenas corresponde a la famosa exposición de arte degenerado que hubo en Múnich. Y he recuperado algunos de esos cuadros y los he integrado dentro de la propia narración. Hay también alusiones al Nuevo Testamento, por ejemplo, con la figura de Judas. De hecho, nuestro dictador es Judas, es un Judas, llega al poder actuando como Judas. Hay campos de concentración, hay muerte, muchísima muerte, naturalmente. Y otro de los recursos con los que me gusta mucho trabajar es con los edificios. Me gusta ver cómo la ciudad, que ya empecé a trabajarla en Nueva York, se va destruyendo hasta convertirse en un amasijo de hierro, en una ruina, y cómo se reconstruye al final, ¿no? Y trabajar con diferentes tipos de líneas para mostrar una y otra cosa, ¿no? La reconstrucción es una línea limpia, casi, casi de diseño, casi proyectual, mientras que la ruina es barroca, recargada, llena de línea. Así es la muerte, que es oscuridad, y así es la luz, que es proyecto, ¿no? Que es todo lo que nos ha llegado. Y luego un montón, 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 ya que hablamos de Picasso, de referencias picasianas. Tenemos sus faunos, tenemos sus maternidades, tenemos su elemento de propaganda, en fin. Luego hay muchísimo también de constructivismo soviético, hay muchas referencias a Lisinski, por ejemplo, a Mayakovsky también, dentro del conjunto de la obra. También al futurismo, hay una parte de surrealismo también. Y en la primera columna, dentro de las columnas, la primera, que es la parte de África, que es una parte, fíjate ahora con el tema del racismo en Estados Unidos, tiene mucho que ver, pues encontramos muchos de los elementos que tanto le interesaban a Picasso, como son máscaras, por ejemplo, máscara africana, hay muchas máscaras africanas. Hay mucho Goya, tanto en la primera columna como en la novena columna, y en la octava hay muchísimo Goya, hay mucho de los desastres de la guerra de Goya, está Saturno devorando a su hijo, en fin, es que hay un montón de referencias icónicas que forman parte de mi cultura visual y que, bueno, en cierto modo está el acorazado Potemkin también, en fin, es que hay un poco de todo. Es un pastiche, como puedes ver, que parece mentira que tenga una forma coherente al final, pero aparentemente lo tiene, sí. En fin, todo eso son los elementos referenciales, que hay muchos más, ¿eh? Podría seguir, porque es que cada una de las piezas tiene pues eso, una búsqueda de casi obsesiva por encontrar un referente visual que a la gente le resulte cercano. Es lo que yo siempre comento a mis alumnos del concepto de no lugar, ¿no? Es que es ese concepto que es común, que en realidad todos conocemos y que nos resulta familiar, y que a la hora de dibujar ayuda al dibujante a que el receptor de ese dibujo interprete su obra con facilidad, ¿no? Entonces digamos que todo el conjunto de la obra está preñado de y plagado de no lugares, está todo lleno de no lugares.
En este medio en el que nos encontramos hoy, ¿no?, el de la voz, a través de este formato podcast, y ya lo estás haciendo, no sé si podría forzarte un poquito más, y me gustaría que a través de la oralidad y a través de tu voz nos pudiese hacer un pequeño recorrido descriptivo a través de algún fragmento más representativo para ti, si eres capaz también de discernir y decir, bueno, me quedo con este.
Vale, pues mira, si ya que hemos hecho antes referencia a la primera columna, si te parece bien, pues os describo un poco la primera columna. Empezamos, son tres piezas, son tres de las 33, empieza la parte inferior, y lo que vemos como contenedor, como esa primera imagen dentro de dentro del enorme espacio del retablo, tenemos a su vez en ese panel una primera imagen muy potente, que es una Pachamama, es una diosa de la tierra que está enterrada hasta la altura del cuello, y vemos su cuerpo, el conjunto del cuerpo está enterrado dentro de la tierra y solo vemos que aflora su cabeza de la tierra. Dentro de su cuerpo encontramos a un montón de africanos trabajando, que están extrayendo mineral, presumimos que es coltán, o son diamantes, o, en fin, puede ser cualquiera de ellos. Y están semi-esclavizados, están custodiados por soldados que van semidesnudos, con calanicó, medio borrachos. Y todo el cuerpo de esta Pachamama pues está lleno de ese mineral que ellos están excavando. Y también hay muertos. Los mineros que van muriendo los van dejando abandonados. En el brazo izquierdo de la Pachamama hay un conjunto de muertos. Los pechos de la Pachamama son de mineral, están llenos de mineral, son todo mineral. Y los trabajadores semiesclavos salen por la boca llevando enormes sacos del mineral que han obtenido de la tierra, ¿no? Y salen custodiados por un militar. En el segundo panel, en el que hay justo arriba, el que nos lleva hacia el norte, hemos empezado en el sur, nos lleva hacia el norte, encontramos la migración de estos y otros muchos migrantes que van buscando un estado de bienestar que no tienen en sus países, ¿no? Y se van encontrando con una serie de seres antropomórficos que los van devorando, como Saturno devora a su hijo. De hecho, uno de ellos es Saturno devorando a su hijo, claramente. Los otros se manifiestan con forma de hombres lobo y se los van comiendo, los van ahorcando, los van violando. Y a medida que van subiendo, se van dirigiendo al norte y pasan por un enorme monstruo que tiene una máscara africana gigantesca, que tiene dos brazos muy grandes, que son las dos columnas de Hércules, que nos recuerdan metafóricamente el estrecho de Gibraltar, y nos lleva directamente al mar, en el que hay una barca vacía, abandonada, en mitad del cielo, en mitad de la nada, y que nos dirige al tercer panel, que está a su vez lleno, termina el segundo panel con ola, empieza el tercero con ola, y vemos una patera llena de gente que está como mirando al vacío, excepto nuestro protagonista, porque hay varios protagonistas, como en la parte de Nueva York, en este caso es un chico negro, que va con una señora que ha encontrado el camino, que tiene un niño y lo acoge, lo arropa, ¿no? Por encima de ellos vemos otro mar, y entre ellos y el otro mar hay un cielo que está lleno de gente ahogada, que está flotando, que son como ángeles que están flotando. No se sabe bien si son ángeles o son ahogados. Son ahogados si vemos el segundo mar y son ángeles si vemos el primer cielo. Y están flotando porque han muerto en esa travesía. Luego vemos un mar que está lleno de gente que intenta cruzar un muro enorme que separa la civilización. Hay un muro que recorre todo, es un muro que puede ser real, como el que hay en Ceuta y Melilla, o puede ser imaginario, como puede ser las trabas burocráticas y administrativas que ponemos los emigrantes, ¿verdad? Y que impiden que ellos lleguen, chocan contra el muro y no pueden pasar. Y vemos una enorme figura antropomórfica muy grande que en el boceto original tenía la cara de Picasso y luego se la quité porque no tenía mucho sentido. Y le puse la cara de un africano enorme, muy fuerte, que sobrepasa con la mano el muro, ¿no? Y que indica pues, que finalmente pueden entrar, ¿no? Y detrás hay un fondo aséptico, no vemos personas, solamente edificios, todo muy limpio. Y hay una parejita en una esquina con un coche, un Toyota Prius muy ecológico y tal, y están haciendo una barbacoa naturalmente de una hamburguesa vegetal, claro. No podía ser de otra manera. Y así acaba el tercer panel. Esa es la primera columna, ¿no? Es cuando los emigrantes llegan a la civilización. Y es una de las razones de la guerra, claro. Es una de las causas de la guerra.
Ahora hemos construido cada uno nuestro primer panel de guerra, lo hemos construido en nuestra mente. Ahora hay infinidad de guerras, ¿no?, construidas en cada uno de los que te hemos oído y luego compararemos, ¿no?
Estaría divertido que la gente lo pudiera dibujar, ¿no?, sin haberlo visto dibujarlo y luego ver lo que pasa.
Lo estaba pensando yo justo, digo, me dan ganas de dibujarlo, ¿no?, para ver cómo construyo. Podía ser un buen ejercicio, ¿no?, una buena propuesta. Pues sí, bueno, aquí lo dejamos abierto. Sí, sí. Quien quiera dibujarlo y dirigírselo a Sergio García o a nosotros desde FACBA y hacer una iniciativa, ¿no? Sería muy interesante. También un poco a raíz de esto, ¿no?, de otras posibilidades, de otras transposiciones de guerra, ¿has pensado o habéis pensado en imprimirlo, en darle otro formato editorial, un formato en papel que sea, bueno, que se pueda adquirir por el espectador o quedará, ¿no?, como esa obra solo para hacer la exposición? Lo digo como por volver al campo del mundo editorial, por volver al formato papel.
Es algo que nos planteamos. De hecho, fíjate, con Nueva York justamente pasó eso. Cuando se terminó la obra, Enseguida hubo varios editores que tenían interés en publicarlo. De hecho, el New Yorker sacó gran parte de los paneles dentro de la edición digital de la revista. Hicieron un artículo especial, porque la edición papel era imposible colocar todo ese material. Hicieron una edición especial y se publicaron, creo que de los 12, publicaron 9 paneles, creo que llegaron a publicar, en gran formato y todo eso. Y luego finalmente vimos que había posibilidades de poder llegar. Porque claro, el problema que tenía la exposición del Guerrero es que una vez que acaba la exposición, pues esa obra se desaparece, ¿no? Como dirían la gente de América Latina, ¿no? Y a mí me daba mucha pena, la verdad, que quería que perdurara, porque en el catálogo tomamos la decisión de no poner arte final, sino solamente el proceso creativo, porque queríamos que realmente hubiera una sorpresa, que la gente llegara y se encontrara con la sorpresa de la imagen, ¿no?, dentro del Guerrero. De modo que Christian Walter, pues, que imagino que lo conoceréis, es uno de los mejores impresores que hay en España y probablemente en el mundo mundial, pues propuso la posibilidad de hacer una edición serigráfica de Nueva York, y de hecho se ha hecho, ¿no? Y lo tenemos. Ahora está todo muy interrumpido con el coronavirus, pero está hecho efectivamente y lo tiene a la venta y tal. Entonces, con esto probablemente, no sé, habría que hacer algo distinto, porque claro, lo de Nueva York sí que se podía ver como un conjunto de paneles independientes que, ensamblado entre sí, dan lugar a la imagen final. De hecho, en la serigrafía, la gracia que tenía es que tú puedes desatornillar, porque tiene unos tornillos, la pieza y te puedes componer tu propia exposición en casa, a pequeño formato, pero te puedes componer tu propia exposición. Con el caso de Guerra habría que ver qué tipo de formato se le da, porque realmente está pensado como una obra que funciona como una obra única en su totalidad, aunque esté compuesta por 33 piezas, pero tienen que ir ensambladas, ¿no? Entonces, a nivel gráfico, pues a mí me encantaría que pudiera publicarse. De hecho, es muy fácilmente publicable, dado que está hecho con tinta china y, bueno, y se haría muy bien. Pero no tenemos planes todavía al respecto. Estamos a ver qué es lo que ocurre primero con la exposición, a ver qué recorrido tiene y ver qué propuestas encontramos, porque es que, claro, no hay ningún feedback, puesto que la obra no se ha puesto todavía. Pero supongo que sí. Yo siempre acabo encontrando casi todo acomodo editorial. Al fin y al cabo es el mundo del que vengo, ¿no? Aunque, como te digo, cada vez me apetece más el trabajo de sala. No ya hacer exposiciones de cómics que ya tiene hecha, ¿no? Me refiero a hacer trabajos específicos para sala, ¿no? Pensando en que esa obra está generada para verla en la pared, no en una mesa, ¿no?, o sentado en un sofá.
Has dicho que se iba a exponer en el Museo Picasso de París y en Angoulême.
Sí.
Me imagino que el espacio expositivo del Museo Picasso de París, nos estás contando que va entre dos columnas, o sea, el espacio tiene unas connotaciones muy concretas que tú habrás tenido también en cuenta a la hora de la composición. ¿Al de Angoulême le sucede lo mismo? ¿Un espacio...?
Sí, mira, pero fíjate, el Museo Picasso, en realidad, yo me encontré en la sala una vez que ya tenía la obra encajada, ¿eh? O sea, yo no conocía la sala previamente. Entonces fue una maravillosa coincidencia, porque como ellos habían visto imágenes, eligieron esa sala justamente por la connotación que tenía. De hecho, tiene como tres arcos y digamos que el Pantocrátor queda justamente, la cabeza del Pantocrátor, encima de uno de los arcos, con lo cual parece hecho a propósito, pero en realidad es una coincidencia que Joan Popelar supo ver y que aprovechó. En Angoulême no sabemos de hecho dónde se va a exponer, porque claro, estaba previsto originalmente que se expusiera en el Salón del Cómic de Angoulême, que es en el mes de febrero del año que viene. Pero como el coronavirus lo ha retrasado todo, pues ya no va a poder coincidir con el Salón del Cómic de Angoulême. Y entonces ya no sabemos exactamente, porque Angoulême tiene muchos sitios expositivos, haciendo coincidir el Salón del Cómic, ¿verdad? Pues se usan desde la catedral hasta el ayuntamiento, pasando por el propio museo, tiene un montón de salas. En todo caso, tiene que ser un sitio en el que se pueda, en fin, acoger a una obra que tiene 7,5 metros por 3,5 metros, más o menos, digo, para que te da una idea, ¿no? O sea, es una obra muy grande. Entonces le da mucho espacio. Probablemente en el museo hay una de las salas que lo podría coger, pero en Angoulême aún no sabemos dónde se va a exponer. Existe esa duda. No tengo ni idea, la verdad.
Misterio.
Misterio, sí.
Bueno, misterioso, hombre misterioso, cuéntanos en qué andas ahora.
Pues yo no sé si esas cosas, si se cuentan, se tuercen. Entonces, te lo voy a contar, pero no te lo voy a contar, ¿vale? Vale, mira, voy a visitar a Velázquez. Sí, me voy de visita con Velázquez. Y quiero trabajar el retrato, voy a trabajar el retrato. Pero voy a trabajar también otra serie de elementos como el homenaje. Antes te he hecho una referencia a que Picasso hace homenaje a Velázquez y Velázquez lo hace a Rubén y Rubén lo hace a Tiziano, ¿verdad? Eso lo podemos ver muy bien en La Hilandera, por ejemplo. En La Hilandera existe ese juego visual tan bonito, ¿no? En el que hay como cuatro niveles de narración. El primero tenemos a Aracne y a Palas Atenea. En el segundo tenemos a las tres damas que emiten el juicio. En el tercer nivel tenemos el tapiz, que a su vez está compuesto de dos partes. El castigo de Palas Atenea a Aracne, porque ha hecho un tapiz que a su vez nos muestra el rapto de Europa por parte de Júpiter. Con lo cual hay toda esa combinación de cuadro dentro del cuadro, dentro del cuadro, dentro del cuadro, pues en ese tipo de cosas estoy. Y no necesariamente con La Hilandera.
Hasta ahí puedo leer.
Sí, estoy con Las Meninas, estoy trabajando con Las Meninas, básicamente con Las Meninas. ¿Para qué? Sí, tampoco soy supersticioso, me da igual. Y a ver lo que sale. Igual no sale nada, Rosario, pero estoy muy contento por cómo está evolucionando la cosa y cómo se produce también ese juego con los dos cuadros de mazo que hay al fondo y en fin, y con la relación del que mira y el que está mirando y las relaciones espaciales de entrada y salida que hay. Y un montón de cosas. La Menina es un tema muy complicado, muy complicado, muy complicado, igual que el Guernica. Entonces ahora estoy estudiando mucho, estoy escribiendo mucho, estoy pensando mucho y ya tengo una imagen previsual muy básica. Todavía no, aún no tengo mi Pantocrátor, digamos, no lo tengo, pero estoy luchando fuertemente. Y nada, cuando tenga el proyecto, pues ya lo moveré a ver si alguien me lo quiere acoger por ahí.
Bueno, eres un súper ejemplo de maravilloso profesional, maravilloso profesor, una persona bien conectada que también con tu buena energía haces que las cosas sucedan, ¿no? Tus propuestas, por supuesto, están sustentadas en tu buen hacer, pero también en tu buen ser, ¿no?
Y porque soy un insensato, Rosario, soy un insensato. No pienso muy bien dónde me meto y por eso pasa lo que pasa. Pero si lo pensara en realidad no lo haría. Pero como no tengo... Soy un... En fin.
¿Y por qué tienes a tu lado a Lola del Moral? Que...
Naturalmente, Lola Moral es un personaje maravilloso sin el cual nada de esto sería posible, desde luego.
Muy bien, pues nada más que repetirte una y otra vez muchísimas gracias por dedicarnos este ratillo.
Muchas gracias también a vosotros, Rosario. Ha sido un placer, de verdad.
Por poder grabarte y poder, bueno, que esto pueda escucharlo muchísimas personas y poder escucharte y reescucharte. Y, por supuesto, vuelvo a repetir que, bueno, todas las referencias a las que alude Sergio, todo eso estará disponible en la transcripción que va junto a este podcast para quien lo necesite, lo descargue y pueda ver... Bueno, pues lo que necesite atender. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Sergio.
Un fuerte abrazo, Rosario. Hasta luego.